Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 21 de septiembre, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Lagos de Moreno suma apoyo a víctimas del terremoto. A través de centros de acopio ubicados en la cabecera municipal, los ciudadanos pueden solidarizarse con la causa. Además, integrantes de los cuerpos de emergencia de Protección Civil y de bomberos ya se encuentran en la Ciudad de México para sumarse a las labores de rescate. A finales de agosto terminó la problemática del agua contaminada en el centro de la ciudad, asegura director de Recursos Hidráulicos. Luis Limón Reina indica que desde hace aproximadamente 20 días el problema que enfrentaban varios domicilios de las calles Aldama, Luis Moreno, López Cotilla y Allende debido a la contaminación del agua por desechos de drenaje ha sido solucionado por la dirección. Realizarán rodada de motocicletas para concientizar sobre el uso de casco. Un recorrido de motocicletas desde el Boulevard Orozco y Jiménez hasta el Jardín de los Constituyentes. El Consejo Ciudadano 100 por Lagos, asociación civil que organiza el evento, invita a sumarse a todos los interesados. Poesía y música a través del huapango arribeño. La estructura de este género llega desde España, pero fue en San Luis Potosí donde arraigó en la población para convertirse en un elemento cultural identitario. Globos y juguetes elaborados a mano para alegrar a los niños. Aunque ya no es como antes, el señor Felipe Pichardo vende globos en el Jardín de los Constituyentes. Escucha el perfil laguense de esta semana. En información estatal trabajan gobierno y universidad por la laguna de Cajititlán. Mediciones y evaluación de la cantidad de agua permitirá plan de saneamiento. Brigadistas de Jalisco trabajan en zonas siniestradas. En la Ciudad de México y Morelos laboran rescatistas de Jalisco, tanto de corporaciones estatales como municipales. Ya lograron sacar víctimas de los escombros. En información nacional ascienden a 251 los muertos por sismo. A la medianoche del miércoles había 233 personas fallecidas por el sismo de magnitud 7.1. Casi dos horas más tarde, el gobierno de la Ciudad de México informó que en la entidad el número de muertos había aumentado a 115, por lo que nuevamente creció la cifra. Y un mensaje de WhatsApp salvó la vida de Diana tras 17 horas bajo los escombros. Entre los escombros de un edificio de Álvaro Obregón, Diana Pacheco, de 31 años, envió un mensaje de WhatsApp a su esposo que permitió su rescate. Fue un milagro, dijo su suegra. Y en los titulares internacionales, María deja a Puerto Rico sin luz. Es el huracán más fuerte en 90 años. El gobernador pide a Trump declarar la isla como zona de desastre. Y el estado de California intenta parar en los tribunales el muro de Donald Trump. El fiscal general californiano presenta una denuncia en la que argumenta que el gobierno no tiene los permisos necesarios para construir los prototipos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Es un placer poder saludarte a través de estos micrófonos. Nos escuchas por el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González, quien está pendiente de tus llamadas telefónicas. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis escucharemos La Estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez y también contaremos con la opinión con esta colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien es abogada feminista, forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, también es parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y es asesora de ONU Mujeres. Te recordamos que puedes dejarnos tus mensajes, tus denuncias, tus quejas y tus sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y a través de Facebook como Señal Informativa Lagos. También puedes llamarnos a nuestros teléfonos en cabina. Estos son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Queremos que nos escribas, que nos llames también. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Lagos de Moreno suma apoyo a víctimas del terremoto. A través de centros de acopio ubicados en la cabecera municipal, los ciudadanos pueden solidarizarse con la causa. Además, integrantes de los cuerpos de emergencia de Protección Civil y de bomberos ya se encuentran en la Ciudad de México para sumarse a las labores de rescate.
Centros de acopio se localizan en la cabecera municipal de Lagos de Moreno para recolectar ayuda que será enviada a Puebla, Morelos y la Ciudad de México, así como a Oaxaca y Chiapas, tras los dos sismos de magnitudes destructivas que se registraron. Vladimir Puga es uno de los habitantes que, a través de la iniciativa privada, comenzó ayer a recibir ayuda en el Jardín de los Constituyentes. Según cuenta, tiene una organización con brigadistas en la Ciudad de México quienes dan atención a los afectados por el sismo. Los productos que se logren juntar en este centro de acopio serán enviados a Puebla, Morelos y Ciudad de México.
Lo que estamos separando, todas las cosas están marcando, que la gente puede venir y donar con toda la confianza porque se marca a manera de que nadie va a lucrar con él. Se ponen mensajes de apoyo, se tallan los códigos de barra a manera que la gente no vaya a abusar de eso.
Los integrantes del grupo que atienden el centro de acopio en el Jardín de los Constituyentes cuentan con un medio de transporte que se está llenando de víveres en San Juan de los Lagos, pues trabajan la recolección en ambos municipios. Sin embargo, empresas como Akron se sumaron a las labores de este grupo para brindar vehículos de 3 y 20 toneladas de capacidad. De esta manera, esperan trabajar independientes de San Juan, pero enviar la ayuda al mismo destino. Debido a la cercanía de Puga con algunos rescatistas de la Ciudad de México, explica qué materiales escasean y necesitan de urgencia.
Nos están replicando toda la información del Distrito Federal. No estamos basándonos en redes sociales o no estamos basando en televisión, por decirlo así. Nosotros tenemos gente que está dando piedras, quebrando concreto y sacando todo. Pues lo que están pidiendo ahorita mucho son guantes, como puede ser los paquetes de guantes de construcción. Mucha gente está siendo dañada las manos, está lastimando a la hora de tener que trabajar, querer ayudar. Ya va infecciones, todo eso. Necesitamos agua oxigenada, alcohol, lo normal, básico, vendas, algodón, papel del baño y toallas femeninas, agua, sueros, muchísimos aguas y sueros, tapabocas, muy importante, aunque sean de los normales, porque el polvo está afectando también muchas personas allá. Todo lo que sea picos, palas, barras, eso no importa que sea usado, eso se va a usar de todas maneras.
Este centro permanecerá activo hoy hasta las 5 de la tarde, pero existen más que continuarán recibiendo víveres durante el resto de la semana. Puedes acudir al Centro Universitario de los Lagos, a la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, a la Guardería Can Etsnap, al DIF Cuesta Blanca, al Centro de Protección a la Infancia, también a la Unidad Regional de Rehabilitación, así como Casadía y Protección Civil. En el caso de la guardería Can Etsnap, se solicita apoyo en medicamentos y material quirúrgico. El viernes mandarán un primer camión a DIF Jalisco. Por otro lado, 8 integrantes de los cuerpos de emergencia de Protección Civil y de bomberos de Lagos de Moreno ya se encuentran en la capital del país. Realizan labores de rescate en conjunto con los grupos de ayuda de los diferentes niveles de gobierno. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Pues aquí la información acerca de los diferentes centros de acopio con los que contamos aquí en la ciudad. Te recordamos que puedes traer también a Radio Universidad tus donaciones y nosotros te regalaremos un libro. Se necesita comida enlatada, botellas de agua, artículos de aseo personal, ropa, cobijas y medicamentos, además de artículos nuevos de primeros auxilios. Necesitamos de tu apoyo para los damnificados del terremoto en la Ciudad de México, Puebla y Morelos. Y también no hay que olvidar a los hermanos del sur del país que antes de este terremoto pues también sufrieron afectaciones por otro terremoto. Tenemos información también de otros centros de acopio. Uno se encuentra en la parroquia San Francisco Javier, también aquí en Lagos de Moreno, al que también puedes llevar pues tus donaciones. Y hay otro centro en División del Norte, en el centro de acopio Núcleo Médico Cuesta Blanca, en División del Norte número 221, Interior 3, en Cuesta Blanca. Aquí tienen un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Por si gustas acudir, por si gustas apoyar, pues son muchos los puntos que están recibiendo estos donativos. Y cambiando de tema, a finales de agosto terminó la problemática de agua contaminada en el centro de la ciudad, asegura director de Recursos Hidráulicos. Luis Limón Reina indica que desde hace aproximadamente 20 días el problema que enfrentaban varios domicilios de las calles Aldama, Luis Moreno, López Cotilla y Allende debido pues a la contaminación del agua por desechos de drenaje ha sido solucionado por la misma dirección. Fueron varios los domicilios ubicados en la zona centro de la ciudad que tuvieron que enfrentar el problema de que a sus hogares llegara el suministro de agua en condiciones que imposibilitaban que se pudiera usar para las actividades cotidianas. De acuerdo a los reportes que hicieron llegar al noticiario Señal Informativa algunos radioescuchas, el inconveniente dio inicio en la calle Juárez desde abril. Sin embargo, a partir del mes de junio, Recursos Hidráulicos recibió varios reportes de casas habitación ubicadas entre las calles Luis Moreno, Aldama, López Cotilla y Allende, donde se presentó con más fuerza el problema. El director de Recursos Hidráulicos, Luis Limón Reina, asegura que desde finales de agosto, es decir, hace aproximadamente 20 días, la problemática fue resuelta, aunque persisten las labores de monitorización en la zona. Escuchamos al servidor público.
Se arregló el problema principal, después de ahí seguimos haciendo pruebas, monitoreando. El lugar donde tenemos los reportes se quitó el problema. Se hicieron varias correcciones, arreglos pequeños, pero la principal fuente del problema seguía continuado. Se fue reduciendo hasta que nos quedó eso y finalmente se arregló. Dicho por los mismos usuarios o mismos habitantes de los domicilios. Con eso confirmamos el trabajo que hicimos.
Anteriormente, Limón Reina había declarado que el origen de la contaminación se encontraba en una caja de válvulas que al llenarse de aguas negras hacía que el suministro de agua se mezclara con estos residuos. No obstante, al ver que el problema persistía después de haber limpiado la caja de válvulas, descubrieron otras anomalías, entre ellas varias fugas de agua y de drenaje, producto de la antigüedad de la red.
Entre todo el proceso, bueno, empezamos desde lo más mínimo, ¿no? Lo primero que encontramos fue una caja de válvulas donde se estaba metiendo agua ahí de lluvia o de algún drenaje. Con los muestreos nos seguían indicando que seguía ahí el problema. Se arreglaron más fuguitas en todo este proceso, pero a la hora de estar haciendo los sondeos, encontramos fugas que se estaban yendo directos al drenaje, tubos de drenaje rotos, era lo que nos decía que seguía habiendo un problema. Aunque se hayan resuelto algunos, había otro problema más grande. Lo que encontramos fue una ruptura en un tubo de fierro, aproximadamente tiene 40 años ahí, es lo que tenía así la tubería.
Tanto Recursos Hidráulicos como Salud Municipal y Secretaría de Salud estuvieron tomando muestras de agua de los domicilios. Limón Reina, al igual que la región sanitaria, aseguraron que no se presentó ninguna contingencia sanitaria. Sin embargo, los ciudadanos expresaron que familias enteras sufrieron enfermedades gastrointestinales a raíz de las condiciones del agua. Hasta la fecha sigue la monitorización del líquido para evitar que se presente de nuevo la problemática, además de que sea regularizado el uso de cloro, declaró el director de Recursos Hidráulicos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y aquí acabas de escuchar la versión oficial de las autoridades acerca de la resolución de este problema con el agua que se presentó en algunas calles de la zona centro de esta ciudad. Ellos aseguran que desde hace 20 días se le dio solución a esta problemática, a esta grave problemática que ya tenía bastante tiempo. Nos interesa que te comuniques con nosotros y nos digas qué opinas de que algunos hogares y familias enteras hayan tenido que pasar por esta dificultad. Si fuiste una de las personas afectadas, dinos si en efecto el suministro de agua se ha regularizado y también cómo crees que actuó la autoridad al respecto. Puedes llamarnos a nuestros teléfonos 403-1413 o 01800-701-2119. Pues aquí te presentamos la primera parte de la información que preparamos para ti esta mañana. Ahora es momento de ir con un corte de estación. Sin embargo, te recordamos también que puedes estar al pendiente de nuestra información en las redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Vamos entonces con este primer corte y regresamos con más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos ya de vuelta aquí en Señal Informativa. Muchas gracias por continuar con nosotros esta mañana. Vamos con más información. Realizarán rodada en motocicletas para concientizar sobre el uso de casco. Un recorrido en motocicleta desde el Boulevard Orozco y Jiménez hasta el Jardín de los Constituyentes. El Consejo Ciudadano 100 por Lagos, asociación civil que organiza el evento, invita a sumarse a todos los interesados.
Con la finalidad de crear conciencia principalmente a usuarios de motocicletas sobre el uso del casco, el Consejo Ciudadano 100 por Lagos de Moreno, asociación civil con presencia en nuestro municipio desde hace cerca de 5 años, realizará este viernes 22 de septiembre una rodada en motocicletas con la participación de diversos clubes y de la población en general. Ernesto Toledo Millán, presidente de dicho consejo, señala que este evento surgió a partir del análisis de las estadísticas referentes a los usuarios de motocicletas. Y es que, como en otros municipios de la región Altos Norte de Jalisco, en Lagos de Moreno se presenta un incremento de más del 100% en la compra de motocicletas en los últimos 2 años. Como todos sabemos, un medio de transporte bastante económico, pero que también puede suponer un peligro, sobre todo si no se siguen normas tan básicas como la del uso del casco, una de las constantes en los accidentes ocurridos a usuarios de estos vehículos.
Aquí en el municipio, en el hospital regional, se tienen datos de que llegan un promedio de 3 accidentados de motocicleta por día. Haciendo la suma total, pues en la semana, se habla de que casi el 20% de ellos son accidentes graves, que muchas veces pues no logran sobrevivir por las lesiones que traen. Por eso nosotros insistimos mucho como Consejo Ciudadano que hagamos conciencia de que el que utiliza una motocicleta lleve toda su indumentaria que sea adecuada para poderse subir a una motocicleta, porque debemos de saber que en accidentes, el que transita en una motocicleta está expuesto todavía mucho más que el que va en un vehículo. Por lo tanto, las lesiones son directas al cuerpo, que es el primero que recibe los impactos en caso de un accidente.
La idea de esta rodada es, además de la concientización, dar a conocer a la población las normas viales, no solo vigentes para los motociclistas, sino para todo tipo de vehículo e incluso para el peatón, pues se trata también de fomentar el respeto en las calles. El recorrido iniciará en las inmediaciones del estacionamiento de la tienda Soriana y partirá por el Boulevard Orozco y Jiménez hasta el cruce con calle Hidalgo, para de ahí dirigirse al Jardín de los Constituyentes, donde se dará un pronunciamiento sobre el tema y sobre esta actividad, y se repartirán folletos informativos sobre cultura vial.
Reiterarles la invitación a todas las personas que quieran participar en esta campaña. Es una campaña de concientización, repito, es para tomar el nivel de conciencia que requiere todos los que utilizan la motocicleta, que sepan que un casco puede salvar la vida y no es cuestión de un juego. Yo dejo la invitación abierta a todos aquellos que se quieran sumar, esperando contar con la buena voluntad de todos ellos y bueno, que finalmente los laguenses tengamos un lugar más seguro donde vivir, principalmente en este caso los que utilizan la motocicleta.
Toda persona interesada en formar parte de esta rodada puede hacerlo acudiendo al mencionado punto de encuentro este viernes 22 de septiembre a las 6 de la tarde para partir un poco antes de las 7 p.m. en su motocicleta y, por supuesto, portando casco. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues si deseas participar en esta rodada, ya lo escuchaste, solo tendrás que acudir el día de mañana, viernes 22 de septiembre, a las inmediaciones del estacionamiento de la tienda Soriana a las 6 de la tarde para partir hacia el Jardín de los Constituyentes, a donde también puedes acudir si no te es posible formar parte del recorrido. Poesía y música a través del huapango arribeño. La estructura de este género llega desde España, pero fue en San Luis Potosí donde arraigó en la población para convertirse en un elemento cultural identitario.
El huapango arribeño es una tradición comunitaria que refiere una estrecha relación con la gente de Río Verde en San Luis Potosí. Se canta lo que las personas quieren decir. Según Rodríguez Quintana, habitante que afirma, a veces la labor del poeta, del trovador, es ayudar a la comunidad a expresar sus preocupaciones, sus sentires. Tanto el concepto como la cita fueron expuestos por el maestro Agustín Rodríguez Hernández, quien durante su participación en el Seminario de Historia Mexicana, organizado por el Centro Universitario de los Lagos, impartió la conferencia Memoria y Destino en el Huapango Arribeño. Si bien es conocido que hay huapango o fandango en Veracruz y una zona en San Luis Potosí llamada la Huasteca, una de las teorías de la derivación de la palabra huapango refiere a este último lugar, según explicó el académico, por lo que no es ajena a las personas la película Dos tipos de cuidado, donde Pedro Infante con Jorge Negrete pelean incluso con algunas poesías.
Eso es algo muy parecido a lo que pasa en el huapango arribeño, se da esta confrontación de poetas, ya no es Pedro Infante contra Jorge Negrete, pero es algo muy similar. Y una de las cosas que cambia es la estructura literal, la estructura poética, y eso me parece muy interesante, porque en la Huasteca Potosina hay cuartetas o sextetas regularmente, y entonces, digamos, la estrofa, la estructura principal del huapango, que es más conocido, es una estrofa, digamos, de pequeña a mediana. Sin embargo, en el huapango arribeño lo que tenemos es la décima. La décima que se le atribuye la invención a Vicente Espinel. Hay toda una confrontación de si lo inventó o no inventó, pero digamos que en general se dice que fue Vicente Espinel quien inventó la décima.
Dicha estructura llegó de España a finales del siglo XVI a una zona casi inaccesible, en la sierra y a la fiesta de Ichu. Precisamente como llegó con los provenientes del viejo continente, la décima tiene presencia en las Islas Canarias, Cuba, Puerto Rico, Panamá, Uruguay, Argentina y Chile. El académico explicó la presencia en México.
Bueno, esta tradición nace en Río Verde. San Luis Potosí tiene diferentes regiones: la región del altiplano, la región de la zona media, la región de la Huasteca, a la que nos hemos referido para el huapango, y esta zona media. Ahí, en Río Verde y en San Ciro, es donde nació, bueno, donde se tienen registros que nació esta tradición.
En la actualidad, su zona de influencia no solo se registra en San Luis Potosí, también se extiende a la Sierra Gorda, que abarca parte de los estados de Guanajuato y Querétaro. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Globos y juguetes elaborados a mano para alegrar a los niños. Aunque ya no como antes, el señor Felipe Pichardo vende globos en el Jardín de los Constituyentes. Escucha el perfil aguense de esta semana.
Dar un poco de alegría a los niños es el trabajo del señor Felipe Pichardo, quien se dedica a la venta de globos y de algunos juguetes elaborados a mano en el Jardín de los Constituyentes. Aunque oriundo de Doctor Mora, Guanajuato, municipio conocido precisamente por este oficio, comercia su producto en Lagos de Moreno, donde radica por temporadas desde hace cerca de 10 años, solo una parte de su vida, pues comparte que este oficio, que también fue el de su padre y el de algunos otros miembros de su familia, ejerce desde muy joven tanto la fabricación de algunos de los artículos como su venta, en la que se inició tiempo después. Los días de fiesta y de vacaciones son los que dejan mejores ingresos, comenta, cuando mejor le va y en los que no puede faltar, pues este es un trabajo que les permite vivir el día a día a él y a su familia, pese a que la situación ya no sea la de antes, a que este tipo de juguetes ya no se vendan como hace algunos años.
Pues va saliendo, ¿verdad? Pero medio vivir. Haga de cuenta que me va quedando pues como si fuera un sueldecito. No es, pues, han cambiado los tiempos, ¿verdad? Todo va cambiando. Antes sí, pues en unos años, hablando de unos 30 años hacia atrás, sí, fue muy bueno. Pero ahora ya está muy competido, ya está muy avanzada la tecnología y muchas cosas. Por ejemplo, el juguete chino que vino a desplazar al juguete mexicano, porque está muy, pues hay mucho, muy inundado de todo eso.
El señor Felipe lamenta que la situación económica no sea la mejor, pero él continúa con su labor día a día. Un trabajo de toda la semana, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta ya por la noche, incluyendo además el tiempo que dedica a la fabricación de los juguetes.
Pues esta base es manual, es trabajo que se hace en casa. Y lo que traigo acá adelante también, por ejemplo, este caballito de plástico lo hacen unas personas que se dedicaron a los globos, ya se retiraron, pero se dedican a hacer juguete de plástico soplado. Como el caballito, también hay otro, hay como 6 tipos de juguete que se hacen, todos para la cuestión de los globos. Y este yo lo hago, esta figurita yo la hago a mano, de esponjita. Y entonces pues hay que ir ingeniándose algún tipo de juguete manual para que tenga más salidita, ¿verdad?
Elabora figuras de animales de esponja, reguiletes, avioncitos, entre otros. Trabajo entretenido y de mucha dedicación. Logra cerca de 6 figuras por cada 3 horas los días que alcanza a dedicar tiempo para la fabricación. A sus 64 años, el señor Felipe Pichardo continúa haciendo su recorrido por el jardín y en ocasiones también por algunas calles de la ciudad. Y comparte, aunque ya no le deja lo mismo que antes, y aunque a lo largo de su vida tuvo otras ocupaciones como chofer, empleado en la construcción o en el campo, el oficio de globero le permite convivir y brindar diversión a los niños, algo que sin duda también disfruta.
Pues sí, pues hay ocasiones que no hay venta, ¿no? No sé dónde, muy poco, a veces 2-3 piezas de repente por allí. Pues no, es pesado, ¿no? Verdad, más que si hay que caminar también, no sé, como quieras. Y así que yo reniegue de mi trabajo, pues no, hay... Ahí la llevo, ¿verdad? Pues sí me gusta mi trabajo, ¿verdad? ¿Para qué voy a eso? Dentro de lo que es mi trabajo, sí me gusta.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 17 pesos con 79 centavos a la compra y en 17 pesos con 79 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 50 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $48.78 por barril.
Señal Tiempo.
Escucharemos ahora la información sobre el clima. Nos enlazamos para ello hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una baja presión en el Pacífico frente a las costas de Guerrero, Michoacán y Colima. Ocasiona entrada de humedad afectando con lluvias a los estados del sur y occidente. Se mantendrá en vigilancia. Línea de baja presión orientada de norte a sur afecta con lluvias también en los estados del centro occidente. Otra línea de baja presión sobre el istmo de Tehuantepec afecta con lluvias a los estados de la vertiente del Golfo de México y estados del sur. Por último, una onda tropical que trata de ingresar a la península de Yucatán afectará con lluvias a los estados del sureste. Aquí, en Lagos de Moreno, amanece con nubosidad. En la mañana, nubes y sol. Hacia la tarde, continuaremos con nubes y algo de sol. El viento dominante soplará del este, con rachas ocasionales en la tarde. La probabilidad de lluvia, pero ligera y aislada, allá hacia la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura máxima entre los 27 a los 28 grados, la temperatura mínima en los 13 a los 14 grados. El sol salió a las 7:35, se pone a las 19:44. Se va a ir a la zona costera, tome sus precauciones ya que estará con precipitaciones el día de hoy y mañana. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información. Ya lo escuchamos, cómo va a estar el tiempo aquí en Lagos de Moreno. Te recordamos también que si quieres comunicarte con nosotros puedes hacerlo. Estaremos leyendo con gusto tus comentarios o tus reportes aquí en este espacio. Puedes llamarnos a los teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. Y también te comentamos que aquí en Radio Universidad tenemos un centro de acopio por si gustas apoyar pues a los afectados por este temblor en el centro y sur del país. Estaremos recibiendo tus donativos, ya sea ropa, ya sea alimentos, cobijas, material de curación. Puedes traerlos aquí a nuestras instalaciones que están ubicadas en el Centro Universitario de Los Lagos en un horario de 7 de la mañana a 9 de la noche. Te recordamos también que hay muchísimos otros centros de acopio alrededor de la ciudad y también en algunas instituciones. Puedes estar al pendiente de ellos en las redes sociales. Pues vamos con otro corte de estación. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Regresamos en breve.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. La Estocada.
Regresamos y ahora toca el turno a escuchar la colaboración del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, La Estocada.
Muy buenos días, radioescucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, radioescuchas, las palabras no alcanzan para describir el drama que se vivió en la Ciudad de México el martes pasado, así como también en los estados de Puebla y Morelos. Pude hablar poco después del temblor con un amigo que estaba en el Paseo de la Reforma. Su voz reflejaba una angustia terrible y pánico. Me platicó cómo se sacudían los postes y los cables de la luz, cómo los edificios crujían y cómo se cayó parte de la fachada de un edificio. Me comentó que él nunca había visto cómo los coches estacionados brincaban y brincaban. A esto sumémosle, me comentó, el correr de la gente, los gritos y los llantos. Es algo tremendo, me dijo. Estas tragedias de alguna manera nos están dando luces. Por ejemplo, Enrique Peña Nieto ordenó que todos los hospitales del Seguro Social y del ISSSTE, y por lo pronto también los de las Fuerzas Armadas, le dieran atención a toda la gente. Esas palabras, toda la gente, nos han marcado un límite en condiciones normales, ya que solo una parte de los mexicanos tiene derecho a la asistencia de salud. Esta es una de las trancas que nos tiene atados y nos tiene inmersos en el llamado tercer mundo, del cual no hemos podido salir. Les platico la diferencia porque tengo varios amigos que viven en países del llamado primer mundo, como Canadá y Suecia, y me platican que el sistema de salud allá es abierto para todos los ciudadanos. Incluso que ese sistema abierto de Canadá fue el que le sirvió de modelo a Barack Obama para su famoso proyecto de Obamacare. Por ejemplo, en Canadá o en Suecia, un médico pone su consultorio como aquí, pero allá puede ir cualquier ciudadano, le dan la consulta, le dan su vale para las medicinas y cada persona busca el médico que le guste. Ahí simplemente presenta sus documentos y firmará algo así como un voucher de esos de las tarjetas de crédito y el médico los irá juntando y los cobrará al gobierno. También me han platicado que los inversionistas construyen los hospitales para dar el servicio y proceden igual, los vouchers se los paga el gobierno. Aquí cabe señalar que tanto en Canadá como en Suecia, que son los casos que conozco, el gobierno no tiene que gastar en hospitales, la iniciativa privada los construye y presta el servicio con gran eficiencia. Y esto paralelamente hace que cada hospital o médico en su consultorio se esmere más, porque si no lo hace, pues simplemente no acumulará vouchers. Varios amigos que viven en Canadá me han comentado que respecto al asunto dental, tienen una dotación de $500 canadienses por año. Claro, no se les entrega el dinero en efectivo, sino que se les entrega algo así como un monedero electrónico. Eso sí, si se pasan de la dotación de $500, pues lo tienen que cubrir ellos. A lo que voy con este comentario es cuando los mexicanos dejaremos de ser habitantes de segunda. Y lo inconcebible es que el país, este México, tiene para prestar esos servicios y más. Bastaría con erradicar la corrupción y poner en la cárcel a toda esa bola de pillos que están en el sistema público. Y paralelamente esto, que el gobierno se encauce a sus funciones y se deje de ser la empresa con más empleados que tiene. Es decir, eliminando tanta burocracia, se liberarían muchísimos millones de pesos. Y si por algún motivo faltara dinero, que lo dudo, pues quitándole el subsidio a los partidos políticos y efectuando elecciones coherentes, se tendría suficiente dinero para la asistencia médica de todos los mexicanos. Ojalá que con este coscorrón del terremoto del martes, al menos quede la apertura que se abrió, es decir, que todos los mexicanos tengamos derecho al seguro social o al ISSSTE. Este planteamiento considero que no es un sueño. Es lo justo, sí lo justo, porque es inconcebible que en México las diferencias económicas, políticas y sociales hagan abismos profundísimos, tan profundos que el riquillo tiene más posibilidades de sobrevivir a una enfermedad que a una persona que no está en su condición económica. En fin, ojalá que esto marque el inicio de un sistema de salud para todos los mexicanos. Y ya para terminar, una observación. Desde hace ya mucho tiempo me ha llamado la atención una camioneta Nissan de color blanco con redilas que dice Parques y Jardines. La camionetita circula mucho por las calles del centro de Lagos y va aventando un humaderón que Dios los guarde. Le pido al güero Márquez y a sus güeristas que gobiernen con el ejemplo. Por favor, ya arreglen el motor a esa carcacha. No es justo que contamine tanto. O de perdida, pónganle aditivo de ese grueso para el aceite. Gracias.
Pues aquí la colaboración del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Agradecemos mucho que nos comparta la estocada como cada jueves. Ahora vamos con información estatal, nacional e internacional, los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Regulares solo 6 de cada 10 taxis amarillos, según registro. El registro estatal de taxis amarillos cerró en todo el estado. En el caso del área metropolitana de Guadalajara, el universo es de 13.969 vehículos y de manera preliminar se detectó que en 4 de cada 10 hay irregularidades o inconsistencias.
El Occidental.
Da Aristóteles Sandoval última oportunidad a empresa Uber. Lanza ultimátum el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, a la empresa Uber, de sentarse a la mesa, desistirse del amparo y no dilatar con medidas legaloides del cumplimiento de medidas de seguridad para los usuarios.
Milenio.
Rescata equipo del SAMU Jalisco a 2 bebés en el hospital en Morelos. La Secretaría de Salud Jalisco habilitó el hospital inflable para brindar atención tras evacuar hospital de niño y al adolescente morelense.
Titulares del día. Prensa Nacional. El Universal.
UNAM suspende actividades culturales y apoya a damnificados. Abrió espacios como la Casa Universitaria del Libro y la Facultad de Cuautitlán para funcionar como centros de acopio.
El Sol de México.
Delinea 3 etapas de apoyo y reconstrucción tras terremoto. Durante el segundo día de labores de rescate tras el terremoto de 7.1 grados que sacudió a México, el presidente Enrique Peña Nieto delineó 3 etapas para atender la emergencia nacional.
Excelsior, México.
suben los muertos y también la ayuda, van 251 fallecidos por el sismo de 7.1 grados. En un esfuerzo solidario, las manos de los voluntarios no se detienen. El sector salud permanece abierto a toda la población. 57 personas han sido rescatadas en la Ciudad de México.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
El huracán María se dirige hacia la República Dominicana. La tormenta del siglo, en palabras del gobernador de Puerto Rico, ha arrasado ese país, así como Dominica y las Islas Vírgenes Británicas.
El comercio, Perú.
Ex jefe de campaña de Trump ofreció informes privados a Rusia. Según The Washington Post, Paul Manafort habría ofrecido la información a un magnate ruso cercano al Kremlin mediante un intermediario.
El Clarín, Argentina.
El Papa promete tolerancia cero contra los curas pedófilos. Francisco afirmó que los que cometan abusos sexuales nunca obtendrán su gracia y señaló que la Iglesia llegó tarde para cobrar conciencia de la gravedad del problema.
Ahí la información. Es momento de ir con otro corte de estación. Regresamos. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Ahora te invitamos a escuchar en nuestra sección de opinión y análisis a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien es abogada feminista, forma parte desde 2003 del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y también es asesora de ONU Mujeres. Doctora, qué gusto saludarla. Adelante con su colaboración.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy le titulé a mi coordenada Mara, somos todas y mi mamá qué. En medio del dolor y la tristeza que me provoca el sismo de este martes 19 de septiembre, no puedo dejar de escribir de nuestros terremotos de todos los días. Este que ocasiona que 7 mujeres sean asesinadas día a día en nuestro país, ese terremoto que las desaparece y las ausenta de nuestras vidas. Ese sismo que como sociedad no hemos sido capaces de parar, de ponerle un alto. Ese terremoto tiene un nombre, machismo. El machismo no es solo una manifestación sociocultural de los pueblos en una sociedad heteropatriarcal. El machismo es el instrumento reproductor de ese mismo sistema. Lo encontramos en las películas, en las canciones, en los chistes y bromas, en los anuncios comerciales, en las notas periodísticas, en el lenguaje, en el día a día de esa violencia naturalizada, normalizada en los varones que se sienten con el derecho de tocar y apropiarse de los cuerpos de las mujeres sin importar su voluntad, su consentimiento, de tratar a las mujeres como objetos sexuales, menospreciando, humillando y, en el peor de los casos, desapareciéndolas, asesinándolas. Existe una cultura colectiva de masculinidad violenta. No me canso de decirlo, la violencia contra las mujeres tiene dos componentes. Es sistémica y es estructural. Es decir, existe todo un sistema que promueve, permite y genera violencia contra las mujeres y hay toda una estructura que la soporta. La respuesta para combatirla debe ser igual, estructural y sistémica. Es decir, realizar transformaciones profundas en este sistema que sigue cosificando a las mujeres, que sigue responsabilizándolas de las violencias que viven y sufren. No es porque Mara saliera de fiesta, bebiera y tomara un vehículo de transporte aparentemente seguro y se quedara dormida que tuvo la desgracia de su asesinato. Ni es por este, entrecomillado, buen hombre de conducta intachable que le ayuda a su mamá a pagar el carro, cierro el entrecomillado, como lo pintan los medios al asesino de feminicida de Mara. Es que como sociedad se les ha enseñado a los hombres que si ven a una niña o mujer, no importa la edad ni la condición, en una situación de la que pueden sacar ventaja, la pueden hacer y la van a hacer. violentándola y asesinándola, porque tienen permiso de impunidad. El domingo salimos a marchar en más de 20 ciudades del país por Mara y por todas las mujeres asesinadas. Mara fue el feminicidio 83 en Puebla, es decir, antes que ella hubo 82 mujeres asesinadas, igual que en Jalisco. ¿Por qué no salimos a marchar cada que matan a una mujer? Porque tendríamos que hacerlo 7 veces cada día. Pero tienes razón, Johan, cuando preguntas, ¿y mi mamá qué? Así nos preguntaste este domingo al saber que la marcha era por una mujer asesinada. Te dijimos que era por Mara y por todas. Lo que no pudimos decirte a ti, Johan, que eres un niño de 9 años, que tu mamá, Perla, fue asesinada hace 5 años, es que los 4 asesinos feminicidas de tu mamá acaban de quedar en libertad. Los magistrados decidieron dejarlos libres, sin importarles que estuvieran confesos, sin importarles que este año hubieran asesinado a la testigo principal de los hechos, sin importarles que además de Johan están 2 hermanitos más en la orfandad. ¿Cómo les explicamos que para ellos no hay justicia? Ni para su mamá, ni para las otras mujeres como Gaby, Betsabé, Alondra, etcétera, cuyos asesinos siguen prófugos. No hay duda, el machismo mata, pero un sistema de justicia que permite que las violencias se multipliquen es cómplice de ese machismo. Ayer, mientras escribía estas palabras, una compañera nos comunica el asesinato de su amiga Celia en Tepic. La mató Oscar Cienfuegos, era su esposo, se estaba divorciando de él. Era comandante de la Policía Federal destacamentado en Puerto Vallarta. Él huyó, como todos los cobardes. Hoy nos hermanamos con Celia, Perla, Gaby, Betsabé, Mara y, por supuesto, con Johan y los huérfanos del feminicidio. Así estamos, en la orfandad de justicia y hermanadas y hermanados por el dolor que nos provocan los muertos por los sismos y por el machismo asesino. Muchísimas gracias.
Doctora, pues muchísimas gracias a usted por su colaboración de esta mañana. Sin duda, pues un caso que cimbró completamente a toda la República, el caso de Mara, esta chica pues asesinada, víctima de un feminicidio en Puebla. Pero sin embargo, tal como usted lo señala, pues es importante también reconocer que hay muchísimas otras mujeres que son víctimas de estos actos de violencia. Ya nos comenta usted 7 al día. Digo, qué número tan alarmante, la verdad. Y también lo que se ve positivo en esta cuestión es que pues todas estas marchas, todos estos movimientos y comentarios de solidaridad pues ayudan a visibilizar sobre todo esta problemática y a exigir más directamente a nuestras autoridades y a nuestra sociedad en general, pues a que efectivamente se tienen que hacer todas estas reformas, se tiene que trabajar muchísimo el tema pues del machismo, de la violencia hacia las mujeres. Supimos pues de estas marchas que se estuvieron haciendo en diferentes puntos de la República, pues repudiando precisamente el asesinato de Mara, pero sin duda es importante también pues de alguna manera reconocer que hay otras mujeres que están siendo víctimas de esta violencia machista que en efecto pues nos está matando, y también a pues las que quedamos vivas nos llena de un sentimiento de miedo, la verdad, a salir, a realizar tu vida cotidiana, a salir a la calle, a hacer tu vida normal con tus amigos, con tus parejas, pues la verdad está de pensarse, y en efecto, pues la autoridad tiene una gran responsabilidad en esto. Doctora, pues muchísimas gracias por su colaboración.
Sí, un abrazo a ustedes, a su auditorio.
Gracias. Y pues te recordamos que también, si quieres estar en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de 2 vías principales que ponemos a tu disposición. Una de ellas son pues nuestros teléfonos en cabina, son el 403-1413, el 01800-701-2119. También puedes llamarnos pues en el horario de este espacio, de 9 a 10 de la mañana. Pero si tienes algún otro reporte también, pues las líneas están completamente abiertas todo el día para que nos llames y nos digas pues qué es lo que está pasando en tu colonia, si tienes algún problema o alguna opinión acerca de la información que emitimos aquí en Señal Informativa Lagos. También están a tu disposición nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @SiLagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. En estas plataformas también subimos día a día nuestras notas, donde puedes leerlas a cualquier hora del día y también pues emitir tus comentarios al respecto. Nosotros estaremos muy gustosos de darles pues lectura aquí en este espacio. También te recordamos que pues ahorita hay muchos centros de acopio para ayudar a nuestros hermanos en desgracia de la Ciudad de México y también de los estados al sur del país por estos pues terremotos que causaron pues grandes estragos. Aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno tenemos también nuestro centro de acopio. Si gustas ayudar a los damnificados, puedes traer a nuestras instalaciones tus donaciones y nosotros a cambio te regalaremos un libro. Necesitamos que nos apoyes con comida enlatada, botellas de agua, artículos de aseo personal, leche en polvo, comida para mascotas, también ropa y cobijas. Puedes traerlos aquí a radio en un horario de 7 de la mañana a 9 de la noche. Con gusto los estaremos recibiendo, pero también aquí en la universidad hay otros centros de acopio. Uno está en el edificio de investigación e innovación en Secretaría Administrativa. No recuerdo también si hay otro a la entrada del centro universitario, pero pues si gustas ayudar, puedes venir y preguntar ahí en la puerta principal. Seguramente te podrán dar información al respecto. También te hacemos una recomendación, que los artículos que vayas a donar les rayes con un marcador indeleble permanente, tanto el código de barras como el código de barras creo que es la recomendación, precisamente para que pues no se pueda tomar por algún vivo por ahí y venderlo en algún sitio. Puedes también ponerle, esa es la otra recomendación, ponerle alguna señal que diga que es para los damnificados en la Ciudad de México o en el sur del país, y de esta manera pues reconocer y hacer que estos donativos lleguen a donde realmente tienen que llegar. Te invitamos entonces a que ayudes, a que te solidarices y también a que no estés compartiendo información que no sea de fuentes oficiales a través de las redes sociales, pues pueden contribuir de alguna manera a la desinformación. También pues a seguir las recomendaciones de estas instituciones y también de pues espacios que sean reconocidos por el público, por la difusión, o porque sean reconocidos de alguna manera, que estén emitiendo información confiable. Pues te invitamos entonces a que te solidarices y nosotros pues ya llegamos al final de este espacio. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de mañana. Te esperamos con más información. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola y nos escuchamos mañana.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia, donde estés.